Continuamos conversando con Benjamín Liberov, su secretario de Turismo. Liberov, ¿todavía sigue esa idea de para qué voy a vacacionar aquí en Uruguay, en mi país, si me sale más barato irme a una playa de Brasil?
La ministra ha dicho, y la apoyo, o sea, el turismo es de ida y vuelta. Y nosotros no vamos a tomar ninguna medida que desestimule la salida de los uruguayos al exterior a conocer. Lo que sí es cierto es que el Uruguay tenía poca oferta en su territorio que fuera atractiva para los propios uruguayos. Uh-huh. Y desde ese ángulo nosotros entendemos que hoy ustedes van a San Gregorio Polanco y está lleno de gente. El otro día veía Laguna Merina, había gente. Las Cañas tiene gente. Las Termas, aún en verano, hoy tiene gente. Comenzamos a hacer los primeros paseos de lancha dentro de lo que significa el Río Negro y el Río Uruguay. Vamos a comenzar la construcción de una base náutica también en Bella Unión. Esperemos, ojalá, que hoy se restablezca por lo menos lo que tiene que ver en Carmelo con los puertos, y que efectivamente ese lugar no se vea afectado durante toda la temporada respecto a los viajes náuticos. De Nueva Palmira están saliendo también algunos que van a la isla Martín García, salen excursiones. En el caso de Bocas del Cufré, ustedes conocían, o sea, habían escuchado, sí, ¿no? Sin embargo, ahora es un lugar bien concurrido, uh-huh, y que se han desarrollado los alojamientos. Y desde ese punto de vista se va relacionando una cosa que es muy importante. Para que el turismo normalmente se desarrolle, tienen que existir por lo menos dos condiciones básicas. La primera es tiempo libre. Y bueno, todos aquí, ya sea porque ajustamos los días fines de semana largo o si tenemos derecho a licencia, encontramos un sándwich y vamos a determinados lugares. Esa es la primera, o sea, tiempo libre. La segunda, capacidad de ahorro. Y el Uruguay ha ido acumulando mejora del poder adquisitivo del salario, y el auto es uno de los reflejos de que eso es así. Cuando se gana en autonomía de movimiento, la familia se hace tiempo para salir. Incluso, digamos, no solo acá en las zonas montevideanas, ustedes ven que ya los boliches no es que funcionan viernes, sábado y domingo como eran en mi época juvenil, sino que ahora van un martes, van un miércoles, van un jueves. Hay nuevas formas de comportamiento, de consumo, y que eso también tiene que ver con la libertad de las capacidades de movimiento de determinadas formas. Entonces, las bodegas han comenzado a brindar servicios y la gente comenzó a ir a las bodegas. Ahora está pasando con los olivares. Y de alguna forma todo eso va enriqueciendo alternativas que se van dando más allá de que la oferta de Brasil, del Nordeste, o de lo que puede ser el Pacífico, o lo que puede ser la Patagonia, van a estar siempre arriba de la mesa y en disputa, correcto. Bien. Y está bien, y los operadores uruguayos tendrán que ir mejorando sus ofertas para que los uruguayos hagan la opción, y me parece bien.
¿Cómo se ha combatido la informalidad del trabajador uruguayo? Porque pasó durante varias temporadas, ¿no? Que bueno, ibas a Rocha y lo mínimo, ¿no? Un supermercado de chico, de familia, se quedaba enseguida sin leche, sin cerveza, cerveza caliente. Decías, pero pucha, trabajan, esto es un momento fuerte y realmente no están preparados para afrontar la corriente de turismo.
Bien. Vamos a ver si podemos ubicar ahí dos o tres cosas. Una cosa es el informalismo y otra cosa es la falta de previsión empresarial que puedan tener determinados lugares.
O que como luego en otoño, invierno,
muere,
no tenemos turismo directamente, ¿verdad? Como que la inversión en infraestructura a veces no vale la pena y nos quedamos con lo que tenemos. ¿Cómo lo ve el ministerio eso?
Lo vemos con preocupación por varios aspectos. La primera es decir que el informalismo se combate a dos puntas, por el que propone y por el que acepta.
Bien.
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en el Uruguay se ha ido ganando en formalismo. La propia inclusión financiera es un factor de combate al informalismo. Desgraciadamente, algunos sectores empresariales se han manifestado en contra de la inclusión financiera, cuando en realidad es un mecanismo que nos tiene que ayudar a todos a vivir mejor y efectivamente que la pirámide sea más justa desde el punto de vista de las contribuciones para cómo después retorna desde el punto de vista impositivo, y también porque es justo que las personas que trabajan tengan una remuneración acorde a ese trabajo y no simplemente por una determinada necesidad que después la hago trabajar por un valor que no corresponde. Esa es una parte del aspecto. El segundo elemento, que creo que sí, es imprescindible promover en los distintos lugares, en este caso ustedes mencionaron Rocha, pero puede ser otros lugares, es imprescindible promover el asociativismo, la cooperación público-privada, a los efectos de encontrar los caminos que efectivamente eviten cosas como la que usted acaba de mencionar. Yo mencionar, muchas veces a nosotros nos dicen, no, el día 2 de enero no alcanzó la leche en determinado lugar. Bien, perfecto. Si uno trabaja con previsión, bueno, se pueden poner de acuerdo los empresarios en tener un lugar de acopio que efectivamente evite eso.
Tener a donde recurrir.
Los valores que se pueden demandar son valores que relativamente se pueden estudiar y calcular, porque uno tiene estadística de años anteriores. Se puede variar en un X porcentaje para arriba, para abajo, pero se pueden efectivamente tomar medidas para que eso no pase y los van a beneficiar a todos. Uh-huh. Es más, aunque esto que yo voy a plantear es más complejo, ¿cuál es la razón por la cual en la proximidad de determinados destinos turísticos no se pueden producir alguno de los productos que después hay que venir a comprar al mercado modelo o venir a otro lugar si sé que hay una relación de oferta-demanda razonable y beneficiosa para todos? Sé que es más difícil, correcto, pero esto debería ser. Entonces, desde ese ángulo, yo creo que se ha avanzado. Si ustedes miran los números de personas que van a veranear a determinados lugares y que son atendidos, verán que esos números son crecientes. Y sin embargo, no tenemos una situación por la cual el que viene dice, ahí no voy nunca más. Nosotros, los niveles de satisfacción de cliente que tenemos en las encuestas nos permiten ubicar que en los últimos 10 años quienes han venido por lo menos han reiterado en 6 oportunidades su viaje. Y eso no tiene que ver solo con que han comprado un bien que vale 300, 400, 500 mil dólares. Es porque efectivamente
sino por la experiencia.
Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a veces hay algunos mitos que sería bueno también verlos un poquitito más en profundidad para ver si son tal cual como mito.
Bien.
¿No? Entonces, desde ese ángulo, la asociación de trabajo público-privada y a lo largo del año es muy importante. Esto mismo que conversábamos de los precios hoy. ¿Quién es el principal afectado por una actividad desproporcionada de precios en un determinado lugar? Es la gente que está trabajando todo el año. Es la gente que está trabajando todo el año.
Y el comerciante local, ¿no?
Exactamente. Entonces, es el gobierno el que tiene que decirle a ese no haga. No, también son, oiga, mijito, yo estoy todo el año acá rompiéndome el alma. Claro. No es justo que usted haga eso, pero hay que blanquear eso. Pero hay que blanquearlo. Y no digo que no tengan derecho a una ganancia. No está en discusión eso. Lo que está en discusión es afectar a un destino en su imagen que los afecta a todos, y nos afecta a todos los uruguayos.
Asociarse es la clave.
Si ustedes miran en estos días, por ejemplo, hubo un artículo bien interesante de cómo es el consumo de carne en el Uruguay durante la temporada. Normalmente, si yo le digo a alguien, un frigorífico forma parte de la cadena de valor del turismo, todos tendemos a decir en primera instancia que no. Sin embargo, mirando ese artículo, ustedes verán que efectivamente la producción de carne para durante la temporada cambia proporciones con relación a la de todo el año. Uh-huh. Por lo tanto, hay una parte del sistema frigorífico que está en relación con el turismo. Y si ustedes miran cuál es la tonelada de carne que se vende a más alto precio, casi con seguridad encontrarán que es la que se lleva puesto el turista cuando lo come en un restaurante.
Bien. Sí, eso es el desafío, ¿no?, de su cartera, de tener en vistas todas estas aristas que son importantes para el turismo. Subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, gracias por esta visita. Sé que tiene que estar en una reunión importante en unos minutos, así que lo liberamos. Quedan muchas cosas por conversar, pero seguramente a mediados de enero tengamos las cifras del 2018, como decía, y luego más adelante una perspectiva un poco más clara de para evaluar esta temporada.
Las cifras seguramente no van a ser iguales que las de 2007, pero seguramente es probable que sean mejores que las del 2017, 2016, y por lo tanto estamos hablando de temporadas con casi 4 millones de visitantes y más de 2.000 millones de dólares de ingresos.
Estaremos atentos. Bien, bien. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.